Retomamos. Asómate a la charla.
Bueno, volvemos al balcón y ya estamos con, en estudios con Matías Soto. Paleontólogo y geólogo, Matías. Estoy bien. Bienvenido al balcón. ¿Cómo andas?
Muchas gracias.
El viernes pasado presentaron el libro El Uruguay de los Dinosaurios, que es una investigación en conjunto con Sebastián Apesteguía, sobre, bueno, justamente, bueno, voy a preguntarte a vos mejor, sobre qué trata el libro. ¿Cómo surge la idea y la colaboración para este libro?
Bueno, primero para los que no conocen, Sebastián Apesteguía es una referencia en Argentina, ¿no? Es un gran paleontólogo que ha trabajado con dinosaurios y otros grupos y venía publicando en la Fundación Félix de Azara libros en las provincias, ¿no? Y el último había sido Dinosaurios de Entre Ríos. Entonces, bueno, cruzó el charco, digamos, y dijo, vamos a contactar a alguien de Museo de Historia Natural, a alguien de Facultad de Ciencias, y entonces ahí fue que entramos Felipe, que es el que hizo las ilustraciones, y yo, y salió bastante rápido, la verdad. Además, Sebastián es muy bueno para lo que es la divulgación también. Uh-huh. Hay algunas cosas que se le ocurrieron que creo que a mí nunca se me hubiera ocurrido de poner en el libro, y salió.
¿Cuál era la idea principal de este libro? ¿Qué se buscaba? ¿Poner como un raconto de información que ya existía o buscar información nueva para publicar?
Sí, es como hacer una síntesis y al alcance de la gente, ¿no? Ya no de niños, porque es un poco más técnico, pero como explicar en un lenguaje lo más llano posible y al final tiene un glosario, por las dudas, ¿no? Porque hay unos cuantos términos. Uh-huh. Lo que se sabe hasta ahora de los dinosaurios de Uruguay, los animales que vivieron con ellos también, porque si hacemos solo dinosaurios sería más finito. Tampoco claro. Hay tanta cosa, entonces también entra algún cocodrilo, algún pez. Arrancamos, en realidad el libro arranca un poquitito antes de la era de los dinosaurios, como para poner un poquito un contexto. Arranca más o menos hace unos 280 millones de años. Y después sí, entramos de lleno en el Jurásico, el Cretácico, que es lo que hay en Uruguay, ¿no? Lo que hay, los fósiles que aparecen en Tacuarembó y en el litoral del río Uruguay, para hacerlo corto.
Claro. Ahora, incluyen distintas formaciones de nuestro país, que son Tacuarembó, Rivera, Guichón, Mercedes, Asensio y Quehuay. ¿Qué son estas formaciones?
Formaciones es el término que los geólogos le ponemos a, digamos, un conjunto de rocas que vos le podés separar de otro por algunas características, particularmente el tipo de roca. Y en general siempre tiene un sentido. Cuando separas las formaciones sirve para algo, ¿no? Entonces, en este caso, porque hay gente que, por ejemplo, no separa Mercedes y Asensio, dice solo Mercedes. Pero si vos te pones a pensar, de Asensio podés sacar agua y de Asensio no sacas agua y de Mercedes sí, es un acuífero en el litoral. Entonces es importante separarlas. Y así con todo, ¿viste? Entonces cada de esas formaciones tiene sus características, ya sea, no sé, areniscas blancas, areniscas rojas, cosas más gruesas, cosas más finas, calizas en el caso de Quehuay, y cada una a su vez tiene su fauna, ¿no? Algunas mejor conocidas que otras.
¿Y cuánto aporta el trabajo de la geología y todo esto que estabas contando, por ejemplo, al trabajo que hacen sobre paleontología, que es más el estudio de los huesos?
Sí, son creo que son dos disciplinas que no pueden estar divorciadas, ¿no? De hecho, mismo cuando uno las cursa, tienen 14 materias en común. O sea, tenés que hacer 10 materias, claro. y listo. O 10 materias, no sé, más o menos. Y entonces, bueno, es importante, porque los fósiles están en rocas. Entonces, o trabajás con un geólogo o sos geólogo vos, pero una de dos, no podés. Uh-huh. Porque la roca da mucha información, ¿no? El fósil da su información, por supuesto, no sé, el ambiente, si era agua dulce o salada, la antigüedad, pero la roca también da su información, ¿no? Entonces, está bueno tener los dos enfoques.
Ahora, ¿cuál crees que es la importancia de conocer el pasado del territorio en que vivimos?
Qué buena pregunta. Yo creo que hace un poco a la cultura, ¿no? También, ¿no? O sea, hay una frase que se dice por ahí, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Me parece un poco cursi, pero si vos te pones a pensar que, por ejemplo, en la historia de la Tierra hubo momentos de cambios climáticos heavy, y ahora estamos atravesando uno, y las consecuencias están a la vista de todos, yo no... entre paréntesis, no puedo aceptar que haya gente que todavía lo discuta, cierro paréntesis. está bueno porque vos ves cómo reaccionaron en el pasado los organismos a subidas o bajadas del nivel del mar, subidas o bajadas de la temperatura. Meteorito no tiene mucho para, bueno. Para hacer, pero...
El cómo reaccionaron no ayuda
bueno,
mucho.
Bueno, mira que el año pasado creo que fue el primer intento de desvío de un cuerpo celeste y salió bien aparentemente.
Bueno, bien. Sí, estamos hablando un poco del pasado, Matías, y mencionabas un poco el tema de los periodos, de cómo fueron encarando eso. Y mencionan en el libro periodos como el carbonífero, perdón si le erro un término acá, pero el criogeniano, vos decías el jurásico, el cretácico y varios más. ¿Tenemos un poco a explicar cuáles son las grandes diferencias de estos periodos y por qué se estudian en distintas partes en nuestro país?
Dale, si querés puedo hacer un zoom un poco más amplio de lo que está en el libro y vamos aterrizando. Bueno. La historia del planeta es muy larga, tiene 4.600 millones de años, claro. Ahí está, hay una analogía que yo le modifico un poco a Carl Sagan de hablar de la historia de la Tierra en un año, que está bueno como para irse, digamos, ubicando. Entonces, ahora no me acuerdo de memoria, pero en algún momento de la primavera más o menos es donde arranca un eón, una gran división del tiempo que se llama el Fanerozoico, que quiere decir vida visible, porque es como donde hay una gran explosión de formas de vida. Todo lo que hay antes del Fanerozoico, es decir, casi todo el año para atrás, ¿no? hasta octubre, noviembre, es lo que le llamamos informalmente el Precámbrico. Es un periodo enorme de tiempo donde pasó de todo, pero capaz que para un paleontólogo no hay tanta cosa, solo si estudias, digamos, pequeños organismos, ¿no? Claro. Pero ahí surgió la Tierra, surgió la Luna, hubo lluvia, meteoritos, se formaron los océanos, empezó a subir el oxígeno en la atmósfera, y recién al final del Precámbrico empiezan a aparecer los primeros animales, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en el Fanerozoico sí, es lo que más, digamos, lo que está más a mano, es un poco más moderno, abunda más, entonces lo estudiamos mucho. Y ahí hay tres grandes eras, que son Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El Mesozoico es la era del medio y es la que nosotros nos centramos, porque es donde los dinosaurios, digamos, aparecieron y florecieron. Arranca con una gran extinción hace 250 millones de años y termina con otra gran extinción hace 66 millones de años. Uh-huh. Y a su vez el Mesozoico es como las muñecas rusas, ¿viste? Cada vez a su vez el Mesozoico tenés Triásico, Jurásico y Cretácico. El Triásico en Uruguay por ahora no lo conocemos, no lo hemos identificado, y Jurásico y el Cretácico sí. Uh-huh.
¿Pero crees que eso es algo que se puede, con investigación, encontrar, como que haya un espacio, bueno, ahora podemos investigar este primer periodo que decías vos?
El Triásico, bueno, estamos en eso, estamos bajando del Jurásico hacia abajo y subiendo del Pérmico hacia arriba, en algún momento, capaz, ¿viste? El tema que, claro, para confirmar eso necesitas o una datación, ¿viste? Un nivel de cenizas, una cosa así, o encontrar un fósil que sea el Triásico, como por ejemplo tienen en Río Grande do Sul. Y ahora en Uruguay, por ahora, no hemos encontrado algo que digas, esto rompe los ojos y es Triásico.
Uh-huh. Claro.
Y ahora, ¿Qué especies de dinosaurios habitaron nuestro territorio? ¿Habitaron dinosaurios en nuestro territorio?
Habitaron dinosaurios de varias familias o géneros. Especies no llegamos. Y siguiendo con la muñeca rusa, también se puede hacer con la clasificar los animales, claro, ¿no? Entonces podemos llegar con los restos que tenemos a familia o a género. No a especie. Especie cuando le pones los dos nombres, como cuando decís Homo sapiens. Claro. ¿Viste? Entonces, si igual te sirve, voy por ahí.
Sí, claro.
En el Jurásico en Tacuarembó tenemos tres familias publicadas y una cuarta en camino de dinosaurios carnívoros, que son, ahí sí tenemos dos nombres que puedo decir, Ceratosaurus, que tenía un cuerno en la nariz, uh-huh. Torvosaurus, que era tamaño ómnibus, gigante, y después el pequeño abelisáurido que salió el año pasado. Uh-huh. Después tenemos huellas, esos son representados todos ellos en base a dientes. Después tenemos huellas, ahí en la ruta 26, Cuchilla de Lombú, que se está construyendo ahora un museo, de dinosaurios herbívoros de cuello largo, dinosaurios herbívoros de cuello corto, dinosaurios carnívoros, pero esas últimas se erosionaron, que las estudió una colega. Después, si te vas al litoral del río Uruguay, en el Cretácico, ahí tenés por todos lados pedazos de huesos de dinosaurios de cuello largo que eran muy comunes, que se llaman los titanosaurios, y a uno solo le pudimos poner nombre, que era Eolosaurus, que se encontraba también en la Patagonia. Está bueno cuando, uh-huh, viste, encontrás. Hemos encontrado las dos cosas, o bichos que están solo acá, como pasa con una tortuga, un cocodrilo, una almeja gigante, o bichos que están por todos lados, digamos. Claro. Por ejemplo, el torvosaurio y el ceratosaurio estaban en Estados Unidos y en Portugal, y lo bajamos hasta acá.
Interesante. Sí. ¿Qué son Brazo Fuerte y el Rey Dinosaurio?
Bueno, ves, esas son algunas de esas ideas brillantes que tiene para mí Sebastián, que en base a algunos pedazos de hueso que no tienen procedencia y quizás nunca se hubiera hablado de eso, pero dijimos, vamos a meterlo en este libro. Y se le ocurrió bautizarlo, ¿no? El Brazo Fuerte es porque tenemos en facultad un húmero, que es el hueso del brazo, justamente, casi completo, ese hueso más completo de dinosaurio que yo conozco en Uruguay. Y entonces se le ocurrió estimar la longitud del animal comparando con números de otros titanosaurios bien conocidos y le dio 11 metros de largo. Lo bautizó Brazo Fuerte, me dio gracia, pero está bueno. Y después el otro se encontró en Durazno, en Carlos Reyles, entonces le puso el rey dinosaurio, que está bien puesto además porque se medía 20 metros, que es un pedazo de fémur que lo pueden ver en el Museo de Historia Natural en Miguelete, pero está grande ese pedazo de fémur. Era un fémur que cuando, si estaba completo, hasta me mediría un metro y medio, ponele.
Uh-huh. Vamos al lado.
Y ahora que hablabas esto de las medidas, todo, o sea, ¿cómo se hace para estimar la forma, el tamaño, el peso, la velocidad y otras características, o sea, fisiológicas de los dinosaurios a partir de hallazgos que a simple vista pueden parecer como muy elementales?
Está buena esa pregunta, ¿no? La base de la paleontología es la anatomía comparada. Entonces vos encuentres un pedazo grande o chico, lo que sea, lo vas a comparar con animales similares y vas a ir descartando, por acá no es, por acá sí es. Entonces, claro, obviamente, cuando uno encuentra restos bastante abundantes, como hace poco de un pescado que encontramos en Tacuarembó, estudiado por otro colega, ahí es más fácil. Ahora, cuando, y todas las cosas que vos digas, el tamaño, la forma, van a ser como menos, van a tener menos margen de error. Ahora, si me hablas de un pedazo de diente, como pasó el año pasado, y me preguntan cuánto medía este bicho, y bueno, con una pistola en la nuca te puedo decir, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, por un lado eso, la forma, también comparás con animales actuales, ¿no? No sé, ves huesos, claro, de reptiles o aves, cómo se insertan los músculos, entonces vas tratando de... Ahora, me dijiste el peso. Con el peso tengo entendido, eso nunca lo hice yo, pero que se hacen como modelos a escala de los bichos bien hechos, uh-huh, y se hace la gran Arquímedes, ¿no? Lo sumergís en agua, ves el volumen desplazado y así terminás sacando más o menos cuánto pesaba el animal, teniendo en cuenta que también hay cierto... Imagínate. Yo creo que los pesos se han exagerado en el pasado porque no se sabía, como se sabe hoy, que los dinosaurios de cuello largo, por ejemplo, que uno los ve y dice, esto debe pesar 150 toneladas, sí, tenían los huesos muy huecos, como para ahorrar peso, ¿no? Y algunos dicen que incluso por temas, no sé, más complejos, ¿no? Que respiraban como las aves, pero no vamos a ir por ahí. Y la velocidad es más fácil de explicar. Si vos tenés un par de huellas consecutivas del mismo pie, ¿no? Podés estimar un montón de cosas, calcular, de hecho, están fórmulas, ¿no? Calcular la velocidad a la que caminaba o corría, entonces ya sabes si caminaba o corría, o trotaba, como le quiera decir, uh-huh, la altura del animal hacia a la cadera, ¿no? Un montón de cosas. Pero para eso precisabas varias huellas, que eso se hizo, por ejemplo, en Tacuarembó.
Uh-huh. Sobre esto de las características que uno puede, que ustedes pueden sacar a partir de estos hallazgos, se me viene a la mente también el tema de las ilustraciones, ¿no? Que vos mencionabas que en el libro tiene una gran cantidad de ilustraciones. ¿Cuánto del trabajo del ilustrador, capaz esto más preguntar a un ilustrador, pero aprovecho y te pregunto a vos, ¿cuánto del trabajo del ilustrador es como libre, por ejemplo, de, no sé, de elegir el color en el que pintar a un animal, y cuánto es en realidad apoyado y guiado por los investigadores?
A ver, digamos, la forma general del animal sí o sí que está condicionada por los huesos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Como él te decía, el relleno que uno le ponga por afuera tiene que ver un poco comparando con animales actuales, ¿no? O sea, el músculo, el piel. Ahora, por ejemplo, hay toda una discusión de si los dinosaurios carnívoros se le veían los dientes, uh-huh, o si estaban tapados como por labios, que a mí no me gusta, pero parece ser como que es lo más probable. A mí me gusta verlo, bien, un buen cacho de dientes como el tiranosaurio, y Jurassic Park, claro, ¿no? Que esté todo tapado ahí, claro, como tipo tímido. Pero para que me fui por las ramas, que más... y el color es el color sí es libre, porque vos podés o hacer como reptiles actuales y los haces en verdes o grises, capaz que medio volante, o te tirás un atigrado ahí, o sea, capaz que tenés que pensar dónde vivía este bicho, ¿no? O sea, no sé. En general se dice que el color no se preserva en los fósiles, pero eso se vio ahora que en algunos casos sí, uh-huh, se ha preservado en dinosaurios carnívoros que tenían plumas, y se sabe que las plumas eran blancas, negras, marrones y rojas en algunos de ellos. Así que bueno, ahí sí tendrías algo que agarrarte.
Perdón, ¿las plumas se conservan? O sea, vos podés saber si el
sí, se preservan las impresiones de plumas, así como de pelos, a ver, en condiciones particulares, ¿no? Por eso fue recién a mediados de los 90 empezaron a aparecer, por ejemplo, dinosaurios con plumas en China, no es que encontrás en cualquier lado fácilmente, ¿no?
Claro.
Nosotros tuvimos, por ejemplo, no es un dinosaurio, es un reptil volador, pero lo encontramos al lado del Cerro Batoví, tuvimos una situación parecida, ¿no? Era un afloramiento que no dabas dos pesos, ¿viste? Aparecían pocos fósiles todos rotos, y sin embargo quedó la impresión del hueso con tanto detalle que podés reconstruir hasta un sistema de canales que tenía el bicho para percibir a su alimento. Así que imagínate si vas a China o a Alemania en rocas de grano muy fino, que se preserva absolutamente lo que quieras.
Claro.
Hasta impresiones de órganos blandos, de órganos, ¿viste?
Y mismo el trabajo, por ejemplo, si tenían piel y cómo la piel le recorría, es algo difícil también de averiguar.
Hay pedazos de piel preservados en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina hay unos huevos que tienen embriones con pedazos de piel, pero en otros lugares hay también. Pero yo creo que a mí me parece lo más interesante lo de las plumas, porque es algo que uno, uh-huh, típicamente decía, bueno, solo están en las aves.
Claro.
Y bueno, sin embargo, tenés a los dinosaurios antes ahí.
Que tenía también.
Aprovecho eso para decir que las aves descienden de los dinosaurios, no hay ninguna duda. Son dinosaurios modificados, es decir, cuando uno dice los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, tiene que decir que no todos se extinguieron, porque los pequeños emplumados de sangre caliente siguieron de largo y les llamamos aves.
Mira. Uh-huh.
Ahora, además de estas las ilustraciones que hablábamos, incluyen fotos actuales e históricas, o sea, de investigadores. ¿Por qué la decisión de incluirlas?
Bueno, esa fue otra idea, me pareció muy buena de Sebastián, que era como hacerle un homenaje a las figuras de la paleontología, la paleontología de vertebrados de Uruguay, o sea, y del Mesozoico, básicamente. O sea, es decir, no están todos los paleontólogos del Uruguay ahí. Están los que estudiaron básicamente esta era que estamos hablando. Y no, yo creo que está bueno para ver. Siempre se dice que en la ciencia uno nos paramos sobre los hombros de otros y es así vas avanzando. Entonces está bueno siempre. Me ha pasado bastante en geología que a veces terminás volviendo a los laburos de los viejos, de la década de los 30, a los 40, y hay cosas que se innovaron en los 80 y la verdad están mejor las del 30 y los 40. Gente que no tenía GPS, no tenía 4x4 y llegaba a los afloramientos y los describía, y hay cosas que sobreviven muy bien. Entonces siempre hay que respetar, ¿no? Eso.
Y también incluyen fotos más actuales de trabajo de ustedes.
Sí, de claro, y algunas fotos de campo y algunas cosas más íntimas que capaz que uno no hubiera puesto, pero porque algunas fotos nos matan, ¿viste? Pero bueno, tipo tomando mate en la camioneta.
Exacto. Y eso porque como para mostrar un poco también la cotidianidad del
claro,
trabajo.
Yo creo que te muestra como un lado humano, eso me parece que te hace un poco más cercano, ¿no?
Exacto. Y hablando un poco de esto, del trabajo de campo. Primero, mi interés es cómo hacen para elegir el lugar a donde van a ir a trabajar. Imagino que ya es algunos que ya son históricamente marcados de ir a este lugar, pero si tienen que elegir como un lugar nuevo.
La base de todo es el mapa geológico de Uruguay, ¿no? Entonces, uh-huh. Como siempre digo, querés ir al Jurásico, vas a ir a Tacuarembó Rivera, o incluso a la ciudad de Artigas. Querés ir al Cretácico, te vas a ir al litoral del río Uruguay, o el centro del país, o un poquito en el sur. No te vas a ir a Maldonado, La Valleja, Rocha, porque ahí hay rocas muy antiguas.
Exacto.
Entonces ahí empieza. Y obviamente siempre volvés a los lugares más promisorios, pero nunca descartás buscar alguna cosa nueva. Entonces cuando te enterás que abrieron una nueva cantera, ponele, o si ensanchan alguna ruta, para nosotros es ideal, ¿viste? Que te coman los paredones, que queden frescos. Y
poder ir para ahí.
Claro. Entonces, bueno, a veces aparecen cosas, a veces no. Uh-huh. En el Cretácico es un poco más ingrato porque claro, son tan buenos suelos, por suerte, para la economía del país, que hay tanto cultivo y que aflora poca roca. Entonces, y como ya no se ara como antes vos arabas, pum, te dabas contra algo duro y aparecía un huevo. Ahora ya es más difícil que pase eso, ¿no?
Claro. ¿Y cuánto tiempo pasan, por ejemplo, trabajando en un terreno?
No, y las salidas de campo que solemos hacer son de 3 o 4 días, pero vas varias veces, ¿no? O sea, haces varias por año, durante varios años, por ejemplo. Hay una cantera de Tacuarembó que un amigo trabajó mucho en un lugar específico y con tanta perseverancia que le llevó algunos años, pero llegó a reconstruir el cráneo de un pez, del mismo pez, no era que mezclaba huesos de distintos bichos, del mismo individuo, o sea, lo tiene todo documentado con fotografía, no sabes cómo queda, cuando lo publicó en el paper, no sabes lo que es. Bueno, lo llaman los número 1 del mundo para que publiquen con ellos, o sea, se fue a Indonesia a hablar de estos peces, o sea, es una referencia.
La pegó.
Claro, la pegó.
Pero es verdad. Y en el trabajo mismo, o sea, del día a día, por ejemplo, en un mismo día, ¿cuánto tiempo pasan, no sé si escarbando o qué? O sea, ¿se toman turnos? ¿Hacen pausas? ¿Cómo es el trabajo ese en el momento?
Y bueno, te diría que el verano rinde más que el invierno porque hay más horas de sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno aprovecha bien, trata de hacerlo de sol a sol, literal, ¿no? Parando para comer, obviamente. Bueno, en verano está heavy, ¿no? La hora cuando el sol raja las piedras, de tardecita vienen los tábanos, ¿viste? Bueno, sí. hay anécdotas, ¿no? Bueno, el invierno también, hay momentos que está crudo. Uh-huh. pero bueno, uno se rebusca. Tampoco es que lo hacemos todos los meses, ¿no?
No, claro.
Ahora, si comparás lo que se sabía sobre los dinosaurios en Uruguay cuando comenzaste a lo que se sabe ahora, ¿cuánto ha avanzado el conocimiento en los últimos años sobre los dinosaurios?
Y yo diría que avanzó bastante porque, digamos que empezamos a trabajar de forma, algunos colegas y yo, como de forma más sistemática, antes había trabajos aislados, puntuales. Y dije, claro, no había nadie que se dedicara a dinosaurios. Entonces yo que venía de los 3 años me gustaban los dinosaurios y dije, agarro ese lugar. Claro. Entonces le empezamos a dar y después tengo colegas que se especializaron en huellas o en huevos. empezamos a, no sé, también trabajar con colegas del exterior. Entonces cada vez sabíamos más y a su vez el conocimiento de los dinosaurios ha avanzado en el mundo. Entonces lo que yo siempre digo, los dientes de dinosaurios carnívoros son muy comunes porque tenían muchos dientes, los cambiaban todo el tiempo, son muy resistentes, hay por todos lados. Antes se pensaba que los dientes de dinosaurios carnívoros no servían para mucho, que no podías decir mucha cosa. Desde un tiempo a esta parte, pocos años ahora, se sabe que al revés, que dan mucha información. No te digo en todos los casos, pero dan mucha información. Por eso hemos llevado a ponerle nombres, Ceratosaurus, Torosaurus. Eso es algo que, digamos, me lo preguntabas hace 10, 20 años, no, era imposible ponerle nombre con dientes. Ahora sí.
¿Y por qué crees vos que sea esto de que en el mundo entero se está como...
Hay mucha gente trabajando en eso, ¿no? incluso con tecnologías que acá ni tenemos, ¿no? Yo qué sé, la micro CT que se llama, tomografía computada, altísima resolución, acá en Uruguay, tengo entendido que no hay. Y por ejemplo, el reptil volador que les comenté hoy, lo habíamos interpretado como un pez sierra, nada que ver. Lo vimos, pero porque nos engañaba unos dientes truchos que tenía. Cuando lo vimos en el micro CT en San Pablo, ahí vimos cómo era por dentro y dijimos, no, esto es un pterodáctilo, no hay vuelta. Claro.
Qué difícil debe ser eso también, ¿no? Como el momento de decir con certeza, este animal es esto.
Bueno, pero no solo comparás y te quedas con eso, sino que haces medidas y métodos estadísticos y después haces algo que a mí me encanta, que son los análisis filogenéticos, que son arbolitos de relaciones, te lo das un programita. Vos le metes una tablita de características y te muestra a los bichos cómo están emparentados entre sí. Entonces, cuando todo te da para el mismo lado, es como...
Claro. Tiene que ser por acá.
Tremenda alegría y lo publicás, ¿viste? Uh-huh.
Hablabas de... mencionabas vos y mencionabas nosotros también que el libro se realiza con el aporte de la Fundación Azara. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es el aporte de fundaciones y de privados para este tipo de investigaciones?
Bueno, a ver, si no hubiera sido por la Fundación, el libro ni nacía, ¿no? Y el otro día justamente... leyendo sobre la fundación para comentarle a la gente el viernes en la presentación lo que era la Fundación Azara, yo mismo me sorprendí la importancia, la cantidad de especies que han publicado, los proyectos que han financiado, la gente que se ha formado, han gestionado, no sé, áreas de conservación, tienen, no sé, una colección de cientos de miles de piezas, o sea, era impresionante. Y la verdad que digamos, es importante, porque nosotros siempre estamos, mirá, la tarea del paleontólogo me parece que es una de las cosas más difíciles. Y creo que esto, capaz que la mayoría de la ciencia nacional también no escapa a esto, es conseguir financiamiento para los proyectos. Porque si vos no tenés fondos, no puedes ir al campo. ¿Con qué pagas el combustible? ¿Algún alojamiento mínimo? ¿No te vas a quedar en un hotel 5 estrellas, ¿no? comida, análisis, cuando, no sé, viajes al exterior, a los congresos, yo qué sé, todo es plata, ¿no? Entonces, y la verdad... te diría que eso para mí es lo más difícil, porque puede ser frustrante, ¿no? Sí, claro. Pasan años que no tenés un proyecto, entonces tenés que trabajar con los fósiles que tenés en facultad de salidas pasadas, pero no podés conseguir nuevas cosas. Ahora presenté uno en la Jurassic Foundation, que es una fundación de Estados Unidos, que una vez ya nos financió. Es un proyecto chiquito, humilde, $2,000, $3,000, no es más que eso, pero a ver si tenemos suerte, ¿viste? Para poder seguir con los trabajos.
Claro. Y ahora, bueno, hablando de esto que decías de la frustración y es como esto de los fondos, o sea, ¿es difícil la salida laboral para los paleontólogos en Uruguay?
Sí, si querés te redondeo la frustración, porque muchas veces vos presentás un proyecto, me ha pasado a mí y otros colegas en paleontología y en otras áreas, y te dicen, técnicamente está buenísimo, no hay fondos.
Claro.
Entonces, ahí, viste, claro. es duro, ¿no?
Es durísimo.
Entonces, bueno, y me preguntaste...
si era difícil la salida laboral para paleontólogos.
Espero que no estén escuchando muchos niños, no quiero cortar la sala de nadie. Pero por esto mismo que vengo diciendo, y justamente la paleontología, me parece a mí que de las distintas ramas que hay de la biología, es la que menos salida laboral tiene, porque, digamos, en otros países, por ejemplo, si estudias fósiles microscópicos, por ahí te contrata una empresa petrolera, ¿no?
Claro.
Porque con esos fósiles son ideales para la edad, el ambiente, no sé qué, la madurez. Yo qué sé, en algún país, no sé, donde haya, por ejemplo, en Argentina hay paleontólogos a pie de obra, ¿viste? Encuentran fósiles, mandan parar todo. Entonces acá, como que en Uruguay, la única fuente que yo conozco de laboral para los paleontólogos es la Facultad de Ciencias. No pasa así con los geólogos, que tienen empresas mineras, organismos del Estado, actividad privada, pozos de agua, o sea, se pueden rebuscar de muchas más maneras. Por eso yo les recomiendo a todos los que quieran hacer paleontología que hagan geología también. Les va a servir bien el conocimiento de las rocas y además van a tener otra salida laboral.
Y comparten muchas materias.
Comparten muchas materias.
También eso. Buenísimo. Vos, Matías, muchas gracias. Un placer haberte tenido acá en el balcón y nos vamos a despedir de este espacio con un tema y por eso traemos de abajo de la tierra a Tomás Gutiérrez.
¿Cómo están, muchachos? Todo tranquilo.
Espera, antes que nada.
Ah, claro.
Hay algo importante. Hay que mencionar algo. Sí, ¿dónde se puede leer el libro, Matías?
Hay un link que no sé si después ustedes lo pueden subir, ¿sí? O que es en la Fundación Félix de Azara, justamente, que se descarga gratuitamente. Y tengo entendido que, esto lo meteré hace poco, que la idea es que también se distribuya en librerías.
Bien.
Me gustaría verlo en papel. Soy de la generación que le gusta leer.
Claro, está ahí en papel.
Recordemos que el libro se llama El Uruguay de los dinosaurios, de Matías Soto y Sebastián Apesteguía.
Exacto.
Ahora sí nos podemos
despedir. Ahora sí.
No, muy bien, interesante, la verdad. Yo escuché la entrevista de afuera, espectacular.